PEGI 18.
Bienvenido a una nueva edición de Emporio Salgado. Con el patrocinio de adptube.com y videochaterótico.com.
A la de una, a la de dos y a la de tres.
Quiero una novia pechugona, que sea bonita, que sea rolliza.
We do it all night long.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al show de shows, bienvenidos al podcast de podcast, bienvenidos al Netflix con el Salgueras, la sección que analiza, critica, trocea y sodomiza esos ricos estrenitos en plataformas on demand, que además hoy, haciendo honor al título de la sección, sí, que vamos a hablar de Netflix. En muchas ocasiones digo al Netflix con el Salgueras y acabamos hablando de Amazon o de Disney Plus, Disney Plus, te voy a hacer Plus Plus por detrás. No, hoy sí toca hablar de Netflix. Pero deja que te sitúe, por favor, en la tesitura. Te sitúo en la tesitura necesaria para que, bueno, pues te pueda ya dar todos los datos sobre la película que te quiero narrar hoy, que te quiero comentar y que, según he visto en el grupo de Telegram de Emporio Salgado, muchos oyentes ya han visto, muchos ya la habéis visto. La posición en el ranking no sería muy alta, tampoco es que yo lo vaya aquí a posicionarla, vaya a decir ¡el estreno del año! No, ni muchísimo menos, pero, creo que a mí me ha gustado más que a muchos de vosotros, o al menos que a muchos de los que escribís, redactáis, colaboráis en el grupo de Telegram. Igual, puede, porque tengo una información, amigos, sobre esta película, que vosotros no. Pero ya no solo que los oyentes no, yo tengo una información sobre esta película que no tiene ningún otro medio de comunicación, ningún podcaster, ningún youtuber, ningún locutor, nadie tiene la información que te voy a dar yo hoy y que posiblemente, gracias a ese dato, he apreciado, o sea, si, imaginad, vamos a ponerlo así, ahora entramos en la peli, ¿eh? Imaginad, vamos a hacer una media, ¿eh? Que los oyentes le han dado un 6. Pues igual yo le voy a dar un 7 o incluso un 7.5 por este dato. Creo que comparativamente el dato que yo conozco y los demás no. No, tú no lo sabes. Este dato hace que yo viera la película con más ganas y que el resultado, la puntuación final, sea un poquito más elevada. Tampoco mucho, ¿vale? O sea, no es... Es una frase, siempre digo lo mismo, es una frase que utilizo mucho en Emporio Salgado. No es una peli que te vaya a cambiar la vida, pero no está nada mal. Yo no miré... ¿cuánto dura esto? Lo tengo por aquí. La película dura 111 minutos. 111. Pues en 111 minutos yo no miré en ningún momento el reloj. Y eso es muy significativo. Bueno, quiero... Es decir, el reloj, el teléfono, no jugué al Candy Crush, no entré en Facebook, ni en Twitter, ni en WhatsApp. ¡Guaza! ¿Qué guasa tienes, guapa, eh? ¡Ay, qué guasa tienes tú en ese culito! Bueno, que la película distrae. Al menos a mí me mantuvo, eso, 111 minutos. Iba a decir 11 minutos, no, 111 minutos sin mirar el teléfono. Pero antes... Contemos historias, historias de amor, ojos que miran sin ilusión, ¿cómo era? Pasiones vividas entre los dos, imposibles de borrar. OBK, ¿para cuándo un especial Emporio Salgado sobre OBK? Historias de amor. Yo, en una ocasión, estuve almorzando en la mesa de al lado del cantante de OBK. Además, creo, no sé si los dos íbamos al mismo sitio, era la jornada inaugural del Salón del Cómic de Barcelona, de uno de los muchos salones, cuando el Salón del Cómic de Barcelona se realizaba en la Estación de Francia. ¿Estación de Francia o Estación del Norte? Estación de Francia. Y bueno, pues lo típico, que llegas pronto, entras en un bar a tomarte un café y en la mesa de al lado está Jordi y Miguel. Es que nunca he sabido quién era Jordi y quién era Miguel. Los dos de Obeca. Bueno, en la mesa solo estaba uno de los dos. Y no sé si era Jordi o era Miguel. Era el cantante, el de la perilla, el de... Anoche vi a Lucifer y a solas bailé con él. No tengo nada en contra de Obeca. Sí que eran igual un poco tecnomoñas, para lo que a mí me gustaba en aquella época. Pero, hostia, OBK, perdón, ¿eh? Ahora hablamos de Netflix, pero es que me ha venido la mítica, la de... Perdón, es que existieron dos grupos. O sea, tú podías ser de OBK, podías no ser de nadie, evidentemente, Libertad para Escocia, pero si te gustaba, o sea, si estabas al día de lo que sonaban los 40 principales, sonido digital, son... Los 40 principales se anunciaban como sonido digital. Ahora sonido digital. Es cuando empezaron a pinchar las canciones en CD, para que veáis cómo funciona el marketing, el merchandising de la radio. Sonido digital. Es que ahora Tony Aguilar ya no usa casetes, pone CDs. Sonido digital. Bueno, pues en los 40 principales sonaba, y bueno, y sigue sonando, la música de moda, o lo que las discográficas quieren que esté de moda, y o eras de OBK. Historias de amor, ojos que miran sin ilusión. Oh, eras de Viceversa. Tu piel morena sobre la arena, nada es igual que una sirena. Que yo creo que si hiciéramos una encuesta, ganaría OBK. Tuvieron como más nombre, pero Viceversa. A estos sí que tuve el placer de entrevistarlos en Radio Nacional, a Viceversa, que creo que eran hermanos los de Viceversa. Pues Viceversa, bueno, y luego estaban... ¿Cómo se llamaban los otros? Habían, o sea, eran tres. Estaban Viceversa, OBK, y estaban otros... había otros dos que uno había estado en Parchís. Uno estuvo en Parchís... y acabó en una de las formaciones de Parchís, cuando Parchís ya no molaban, ya no estaba Tino y todo esto, ¿eh? Pero uno de las muchas generaciones de Parchís luego montó un grupo para niñas adolescentes, no recuerdo el nombre, también eran dos, ¿eh? Eran física y química, o matemáticas y sociales, o lengua y biología, no me acuerdo, era algo así. Bueno, ya me vendrá, ya lo dedicaremos a... Ya hablaremos de esto en otro Emporio Salgado. Pues yo creo que en popularidad ganaron OBK. Pero, Viceversa, llegaron a grabar, ya no en su momento higher, ya cuando iban un poco de bajada, una versión tecnopop. A ver, que tampoco es que la canción original fuera heavy metal, hardcore, trance, super dark, pero hicieron una versión de 1000 campanas suenan en mi corazón, no sé si la canción se llama así, la de Alaska, la Alaska y Dinarama, Alaska y los Pegamoides, la de 1000 campanas suenan en mi corazón, qué difícil es pedir perdón. Y aquí viene la puta gran frase de ni tú ni nadie puede cambiarme. Y a mí esa versión me gustaba mucho. Entre Viceversa y OBK yo me quedaría con Viceversa solo por esta canción. ¿Por qué? Aquí viene el gran kit de la cuestión. Siempre que a mí me han echado de una radio y yo sabía que me iban a echar, en ocasiones no sabes que te van a echar, con lo cual no puedes hacer la táctica, pero cuando yo sabía que se acababa el contrato y no me iban a renovar, o que me iban a censurar, o que iba a pasar algo, la última canción que ponía, como para tirar la puya, una puya que solo entendía yo, pero bueno, era esta. O sea, a mí me gustaba irme de las radios. Si hay algún oyente veterano, muy, muy, muy veterano, de los años de la FM, y se pone a recordar, seguro que dice, hostia, es verdad, yo he escuchado al Salgado poner esta canción. Pues si yo ponía esta canción, es que al día siguiente o ya no iba a estar, o me iban a censurar, o algo iba a pasar. Pero yo durante muchos años, en muchas ocasiones, mejor dicho, puse la de ni tú ni nadie puede cambiarme, porque me parece una frase muy de zas en toda la boca para directores de radio, jefes de programas, hijos de puta en general. Ni tú ni nadie puede cambiarme. ¿No es bonito? ¿No es bonito? Y veníamos a hablar de Netflix, pero bueno, así, ya acabo con lo de OBK. OBK tienen la de, bueno, estas que hemos cantado, la de Lucy, que hemos cantado, como si fuera aquí el Orfeón Donostiarra. Canto yo como un gilipollas. Pues tienen la de Vía Lucifer, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, la balada de baladas. La de En mis sueños sigues siendo la princesa de mi reino, Soledad. ¿Cómo es posible tanto dolor? Ahora sé lo que es amor. La princesa de mis sueños, OBK, en mis sueños. No, ¿es en mi reino sigue siendo la princesa de mis sueños? ¿O es en mis sueños sigue siendo la princesa de mi reino? Espérate, lo busco. Ahora vas a ver que no hablamos de Netflix, ¿eh? Deja que entre aquí. OBK. Si pongo OBK en YouTube, ¿qué es lo primero que me sale? Lo primero que me sale es ¿quién le dio sentido a nuestro amor? La de ¿quién le dio sentido a nuestro amor? Luego sale La princesa de mis sueños. Luego sale Historias de amor, que es la que he cantado yo antes. Después sale ¿de qué me sirve llorar? Luego sale El cielo no entiende. Luego sale la de Tú sigue así. Tú sigue así, sigue bailándome. ¿Por qué me sé la puta discografía de OBK? Y luego sale Falsa moral. Bueno, esta no sé. Sé cuál es, pero no quiero decir. No me sé la letra. Vamos a ver. OBK. Vamos a buscar la princesa. Es la princesa de mis sueños, pero yo recuerdo la letra diferente. No lo sé. Vamos a ver. Del año 91 es la princesa de mis sueños. A ver, va. Con múltiples elecciones. No, pero anuncios no me pongas. Puto YouTube, no me pongas anuncios. Cago en Dios. A ver. Dale, Jordi Miguel, dale a la princesa. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que es muy triste! ¡Es muy triste! Vale, para. La he cantado yo al revés. En mis sueños sigue siendo la princesa de mi reino. Yo he cantado En mi reino sigue siendo la princesa de mis sueños. O no, lo he cantado bien. No me acuerdo. Podemos rebobinar el programa. Whatever. Venga, va un poquito más. En mis sueños cuesta tanto que buscar una razón a este final. Ayúdame. Estribillo, ¿eh? Y ahora te busco sin razón. Fui yo quien dijo que no. Bueno, ya está, que hemos venido a hablar de Netflix y hemos acabado cantando todos juntos. Nino, 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 la princesa de mis reinos, Soledad. Ay, la princesa de mis sueños, OBK. Bueno, hemos venido a hablar de Netflix y no te he contado. Es que yo quería contar. ¿Cuánto llevamos, Antonio? Por favor, ¿qué hemos hecho? 13 minutos. Y aún no he contado cómo llegué yo a ver esta película. Lo cuento muy rápido. Es que si no, yo quiero que dé tiempo de todo. Va, yo, como diría Nacho Vidal, creo que entra todo. El pasado sábado yo fui a comer, fuera de casa, quiero decir. Tenía un picnic, fui a comer. Tenía que ir al supermercado después de comer y de camino decidí tomar un café. Ya solo, ¿vale? O sea, la comida fue acompañado, el picnic fue acompañado y camino del supermercado, pues yo dije, vea, me voy a parar, me tomo un café y hace buen tiempo en Barcelona, terracita, tal y cual, con mis pensamientos y luego ya voy al súper, hago la compra de la semana, voy a casa y preparo el directo de Twitch porque el pasado fin de semana para mí realicé 2 directos de Twitch, uno viernes y otro sábado. Entonces, mi plan era ese. Uy, que me ahogo. Ir a casa, descargar la compra, preparar el directo de Twitch y, bueno, pues descansar un poco y a las 9 ya conectarme. Total, que me encontré con Isako. Isako es mítico locutor, presentador de radio, de podcast, tiene libros, es youtuber, bueno, mítico Isako. Desde aquí, Isako, te quiero, un abrazo. Me crucé camino de la cafetería con Isako y, bueno, pues al reencontrarnos, hacía mucho que no nos veíamos, nos dijimos, hostia, ¿dónde va? Voy a tomar un café. Ah, pues yo también. Pues vamos. Y fue justo entrar en la cafetería y llamaron a Isako por teléfono y se tuvo que ir corriendo. La vida es así, la vida moderna es así. Total, que me quedé yo solo tomando el café, que ya era el plan original, pero bueno, oye, mira, por 5 minutos tuve la ilusión de, ah, me voy a tomar el café con Isak, que hace un montón que no lo veo, y nos ponemos al día. Y me quedé ahí con mi café, más solo que la una, que no, que es broma, que ya iba a tomar el café solo. Y me puse a remenar por YouTube y a mirar por redes sociales y, bueno, pues Google Noticias y este tipo de cosas. Y de repente me apareció un artículo de por qué debes ver Extremo, el nuevo estreno de Netflix. Y yo me quedé mirando ahí la noticia y dije, mientras daba sorbitos al café, ¿qué cojones es Extremo? Explico todo lo del café y explico lo de Isako, porque creo realmente que todo pasa, todo tiene un porqué en esta vida. Ahora me voy a poner muy metafísico, pero es verdad. Creo, sinceramente, que si yo no me hubiera cruzado con Isako, Isako no se hubiera tenido que marchar y yo no me hubiera quedado en la cafetería solo, no hubiera visto esta noticia o hubiera visto otra noticia. Estoy seguro. O sea, algo quiso. El destino, el universo, la ley de la amortización de la tracción de un tractor quiso que las cosas pasaran de esta manera para que a mí me apareciera esta noticia. Si te lo quieres creer, bien, si no, también. Yo soy de este parecer. Bueno, Extremo. ¿Qué es Extremo y por qué debes verla? Debo añadir aquí que mi intención el pasado fin de semana era ver, también en Netflix, El ejército de los muertos, la última película de Zack Snyder con Batista como protagonista. Que, mira, Batista protagonista, que hay gente que la pone muy bien, hay gente que la pone muy mal, pero la han visto 72 millones de personas. Digo, bueno, pues habrá que verla. Esa era mi intención. Y de repente veo, Extremo, no debes perderte esta película. Un artículo que también os voy diciendo, tenía toda la pinta de estar pagado, de ser un artículo patrocinado. Pero bueno, me leo el artículo y descubro, yo no tenía este dato, que justo esta semana pasada para mí Netflix había estrenado Extremo. ¿Qué es Extremo? Pues una película de 111 minutos, rodada en 2021, con Teo García como protagonista y guionista de la cinta, y con Oscar Casas, el hermano pequeño de Mario Casas, también con un cameo bastante importante, porque, bueno, la gente en el grupo de Telegram el otro día estaba diciendo, es el único que tiene una actuación decente. Bueno, vale, sí, no es la película con las mejores actuaciones del mundo mundial. Esta peli no se va a llevar ningún Goya, pero tampoco son las putas peores. Yo he visto cine español e internacional mucho peor que Extremo. Lo que pasa es que la gente es muy tiquismiquis y a la que ve el apellido Casas, pues ya es, ¡oh! Oscar Casas, Mario Casas, la vocalización. ¡Haced cine vosotros, cago en Dios! Apuntaos a una academia de interpretación, buscaos un manager, un representante, rodad películas, a ver qué buenos actores sois. ¡Coño ya! ¡Qué fácil es criticar a la gente! Y luego sí, es cierto que la peli tiene por malos malísimos a Óscar Jaenada y a Sergio Pérez Mencheta, que la última vez que yo vi a Sergio Pérez Mencheta fue en la última de Rambo. Rambo Last Blood, bla 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 bla, Rambo bla bla bla. En Rambo Last Blood salía Sergio Pérez Mencheta, que se está especializando en hacer de malo. Antes era bueno, llegó a ser el Capitán Trueno, ahora no, ahora es malo. En la mayoría de sus apariciones es un malo maloso. Pues eso, protagonistas Teo García y Oscar Casas como los buenos y Oscar Jaenada y Sergio Pérez Mencheta como los malos. También sale un chico llamado Alberto Joe Lee, o Alberto Jolie, como se pronuncie, lo siento mucho, que este chico salía en una serie de Telecinco que no tuvo mucho éxito, que se llamaba Anclados, que era una comedia sobre un crucero. Un crucero donde siempre pasaban historias harto patéticas, era un poco la que se avecina, pero en un crucero. Y los protagonistas salía Miki Sparvé, salía Joaquín Reyes, salía... Oh, ¿cómo se llama? La de Aída. La de... Y que también sale en la que se avecina. Oh, Marien Ibarburin, la que hacía de novia de Pepe Villuela en Aída. Ya sabéis quién os digo. Pues este Jolí también salía en Anclados. Hacía de El Chino de Anclados. En Vacaciones en el Mar tenían al Negro de Vacaciones en el Mar y en Anclados tenían a El Chino de Anclados. Y bueno, pues aquí sale de malo malote o de ayudante del malo malote. ¿Qué es Extremo? Pues Extremo es una película de artes marciales a la española. Pelis de acción a la española y series de acción a la española, por suerte, hay muchas. Digo por suerte porque el típico tópico siempre nos ha señalado que el cine español son o dramas o películas de la Guerra Civil Española, que suelen ser dramas también, o comedieta rollo Torrente, Ocho Apellidos Vascos, etcétera, etcétera. Y no es así, eso es una falacia, es una mentira, es un, insisto, típico tópico. El cine español ha tocado muchísimos géneros, mejor o peor, pero hay pelis de terror, hay pelis de ciencia ficción, hay pelis de comedia, hay dramas, hay porno. El cine español, como cualquier cine, toca todos los palos. Si es cierto que el cine de acción no era algo muy habitual, o no es algo muy habitual, películas como Tres metros sobre el cielo, series como La Casa de Papel o como El Inocente, mira, ahora que hablábamos de Mario Casas, suelen tener acción. Airbag, la de Juanma Bojoulloa, tiene acción, pero no son pelis de acción. Son comedias o son dramas con alguna escena de acción metida de por medio. Sin embargo, Extremo, que no se escribe con E, ya te lo voy diciendo, es Extremo con X, X-T-R-E-M-O, Extremo, es pura y dura una peli de acción, una peli de artes marciales. Tiene una escena introductoria donde vemos al protagonista, al personaje que interpreta Teo, que durante muchos años ha sido la mano derecha de Oscar Jaenada, y bueno, pues cansado de ser un sicario mafioso, pues se va a tomar unas vacaciones y se va a ir con su hijo a un paraíso, no recuerdo si al Caribe o a la República Dominicana, en plan de, bueno, pues yo ya me jubilo, voy a estar un tiempo alejado de los asesinatos. A Oscar Jaenada pues no le sienta muy bien que su mano derecha lo abandone y, bueno, pues le hace, no voy a dar datos, no voy a hacer spoilers, le hace una putadita, a little putadita, que, bueno, pues Teo va a guardarse muy adentro, en plan de, esta me la vas a pagar, Oscar Jaenada, hijo de puta. Pasan dos años, esto que te acabo de contar es nada, el primer minuto de película. Pasan dos años, la peli está situada en Barcelona, muy bien. También alguien dijo en el grupo de Telegram que parecía un anuncio de Barcelona. Yo creo que parte de la producción la ha hecho Ayuntamiento de Barcelona, o Turismo de Barcelona, o Turismo de Cataluña, porque sí que sale una Barcelona muy bonita, muy luminosa. Te la muestran bien, muchos planos aéreos, con dron, con helicóptero, de mira, Barcelona, qué bonita, que vienen la mafia viene a pegarse a Barcelona, múdese usted a Barcelona, caballero. Por cierto, también, esto es un pequeño dato, porque al ser yo de Barcelona, esto lo habrá notado todo el mundo que vea la película y que vive en Barcelona, la ciudad está muy bonita y la han rodado muy bien, pero se han pasado las localizaciones por el culo, se han pasado el Google Maps por el culo. ¿Por qué? Porque la discoteca donde el hermano de Mario Casas vende droga, porque el hermano de Mario Casas en esta peli vende droga, no es un spoiler, es su profesión, es el antiguo cine Astoria, que ahora es la discoteca Astoria, en la calle París de Barcelona, muy cerca de, bueno, de donde yo me crié, muy cerca de casa de mis abuelos. mítico cine Astoria. Ahora es una sala de fiestas, una discoteca. Bueno, con todo lo del coronavirus está cerrado, pero sigue estando el local ahí. Eso es París, entre Aribau y Enrique Granados. Pues mola mucho, bueno, mola mucho, comillas, comillas, porque si tú vas por la puerta, en la peli, si tú vas por la puerta de delante, estás en el Astoria de la calle París, pero cuando Óscar Casas va por la puerta de atrás, ya no es el cine Astoria, es el Raval, es el gótico de Barcelona. O sea, digamos que cuando entran en la discoteca es calle París, grande, champla, luces, chicas guapas, pero cuando te han de echar por la puerta de atrás y pegarte una paliza, es el Raval. Bueno, el gótico Raval, barrio chino. Y dices, joder, qué grande es la discoteca que empieza en la calle París y sales al Raval. Eso no es así. Ahí han querido jugar con dos localizaciones completamente diferentes, pero que están distanciadas en la realidad bastante, bastante. De hecho, no hay ni combinación de metro. Tienes que hacer transbordo para llegar de un sitio al otro. Pero bueno, la peli es una peli de hostias. Es una peli que en los años 80 hubiera protagonizado Van Damme, o Stallone, o Steven Seagal, o en los años 70 Bruce Lee. Es una peli de ninjas y venganza, de mafiosos y tortazos, de patadas voladoras, de hadoukens, de te hago un Street Fighter, te hago un Mortal Kombat. La peli es bastante gore, hay muertes, hay un poquito el tiro, el navajazo. No hay sexo, podría haber sexo, pero no hay sexo. Es igual lo único que falta algún beso, algún morreo, algún te pongo contra la pared y te follo guapa. Eso se lo han ahorrado. Igual hay una versión censurada que algún día veremos. O es que Netflix no ha querido que la peli tuviera sexo. Pero todas las críticas, la gente está diciendo, es que es una peli, es una peli de acción. Y da igual si es española, checoslovaca o inglesa. Una peli de hostias es una peli de hostias. Y las pelis de Van Damme nunca han tenido argumento. Las pelis de Steven Seagal nunca han tenido argumento. Tango y Cash con Stallone no tiene argumento. Rambo no tiene argumento. Comando con Schwarzenegger no tiene argumento. ¿Por qué cojones tendría que tener argumento extremo? Lo que pasa es que a la gente le gusta criticar. Y como es española, y como sale el hermano de Mario Casas, y como está rodada en Barcelona, pues hay que atacarla. Pues no la ataquéis, coño. No la ataquéis. Es una peli de acción. ¿Sale Barcelona bonita? Sí. ¿El prota está cachas y pega hostias como panes? Sí. ¿El malo, sea Óscar Jaenada o Sergio Pérez Mencheta, te da una rabia que estás deseando que lo maten? Sí. ¿Las coreografías de artes marciales están bien hechas? Sí. Porque el tal este Teo García, pues el tío debe ser campeón de jiu-jitsu de su barrio y el tío pega hostias bien pegadas también. Entonces, a partir de ahí, ¿la fotografía está bien? Sí. ¿Los efectos especiales, los pocos que hay, están bien? Sí. ¿Las persecuciones de coches están bien? Sí. ¿Las tías que salen están buenas? Sí. ¿Por qué hay que criticar? ¿Por qué es española? Anda a tomar por el culo, de verdad. Tenéis la cabeza llena de mierda. La peli no está mal. Evidentemente, no es Metrópolis de Fritz Lang, no es Ciudadano Kane, no es Casablanca, ni lo pretende, ni lo busca. Es una peli de hostias. La ves el sábado por la tarde o el domingo por la tarde, te pones ahí el Netflix, pasan los 111 minutos y ya está. No has de buscar el argumento de los argumentos. La peli mola. ¿Que la quieres criticar porque es española? Pues tienes dos problemas. Y bastante gordos. ¿Y por qué? Os he dicho al inicio que a mí la peli me ha molado más. Os he dicho porque tengo un dato. Pues, y este dato os lo voy a contar, amigos. Resulta que, fuera bajo el nombre de Extremo o no, yo ya hace años que sabía que esta peli se iba a rodar. Insisto, no con este nombre, no con este cast, pero hay un grupo de personas que no sé si son finalmente las que han ido a rodar esta película, las que están detrás de esta película, pero, insisto, hay una productora, hay un grupo humano que lleva muchos años detrás de rodar esta película. O sea, el proyecto encima de la mesa de la del MediaPro, del Netflix, de quien sea, de la Warner de turno, de queremos hacer la primera peli de artes marciales bien hecha a la española, porque yo al menos no tengo antecedentes, alguna cosa sí que hay, creo que lo dijo Julián en el grupo de Telegram, una de Ozores, de Mariano Ozores, no de Antonio Ozores. O sea, sí que han habido intentos de pelis de karate a la española, pero bien hecha, bien coreografiada, bien de producción como esta, muchas, muchas no hay, o al menos no me suenan. Y este proyecto a mí ya me llegó dos veces. La primera en el año 2004-2005, aproximadamente, sí, 2004-2005, yo ficho por Canal Català y un día viene un chico a ser entrevistado en el programa, que es un chaval, José, además sigo teniendo contacto con él, que durante un tiempo estuvo vinculado al mundo del porno, fue muy amigo, era muy amigo, o es muy amigo, no lo sé, de Nacho Vidal, y el tío me contó que a Nacho Vidal le habían propuesto hacer el casting para la gran primera película, creo que Nacho iba a hacer de malo. O sea, el papel que hace Óscar Jaenada, en el proyecto original lo iba a hacer Nacho Vidal. Bueno, no Nacho Vidal, habían llamado a Nacho Vidal para el casting. Y Nacho tenía que ir a Brasil a entrenarse, a entrenar capoeira y a entrenar artes marciales y tal, para ir al casting preparadillo. Y ahí se perdió el rastro. Pero, año 2004-2005, a mí ya me hablaban de queremos hacer la primera peli de artes marciales, o van a hacer la primera peli de artes marciales a la española, y el proyecto tal y cual. Y luego, en el año 2010, estando yo en 25 Televisión, Berto, no Berto el de Buenafuente, sino Berto, Alberto, que era mi productor y mi realizador en aquella época, pues Berto, que estaba muy metido en el mundo de los cortos y tal, me volvió a hablar de un proyecto de quieren hacer la primera película de artes marciales a la española, o sea, el mismo argumento. Y esta vez sí me puso un trozo, una demo que habían grabado para poder buscar financiación, porque evidentemente si tú quieres buscar pasta, si llevas algo que se pueda ver, pues es mucho mejor que si solo vas con un dossier y con un argumento escrito en un folio en Word. Y me pusieron una escena de una persecución con katanas y con tíos vestidos de negro, etcétera, etcétera, que es lo que luego se termina viendo en Extremo. O sea, lo que yo vi en 2010 sale en Extremo. Una de las muchas persecuciones se ve en Extremo. No idéntica, no calcada, pero se ve en Extremo. Supongo que no encontraré la financiación o el proyecto acabó en un cajón, etcétera, etcétera, y ahora ha visto la luz. Y claro, yo cuando veo el artículo, veo la película, me la veo entera, me la trago, con perdón de la expresión, el pasado sábado, los 111 minutos, aparte de que la peli me gustó, porque la peli no está mal, vinieron a mí los dos recuerdos, tanto el de Nacho Vidal como el de 25 Televisión, de hostia, esta es la peli de la que a ti ya te habían hablado tantas veces. Bueno, dos veces. Primero en 2002, luego en 2010. O sea, es un proyecto que se llevaba gestando y que se llevaba arrastrando muchos años. Muchísimos años. Bueno, 20 años. El año que viene, sí, 2002. Pues el año que viene va a ser 20 años que yo empecé a oír hablar de este proyecto. No sé si el tal Teo García, el que pega las hostias, ya estaba en el proyecto al principio. No sé si esto ha ido pasando de manos. No lo sé. Pero insisto, me puse muy contento al ver la película y sumar dos y dos. Y eso hace pues que le dé una notita más alta, que la nota más alta es un 7. Yo le doy un 7 a este proyecto. Creo que os va a gustar. Que le quieres buscar fallos, le vas a encontrar fallos. Pero, hostia, la peli es una Coca-Cola. La peli te la bebes, está fresquita, tiene burbujas y luego pues a otra cosa mariposa. A mí me gustó. Extremo, en Netflix. Míratela, si te gusta el cine de acción, míratela, que te va a gustar. Y ya está. Mañana más y mejor, aquí en el Show de Shows. Un abrazo. Chau, chau.
Acabas de escuchar Emporio Salgado, con el patrocinio de adptube.com y videochaterótico.com. Buenas noches.